colegas inscritos. Quiero comentarle a los colegas diputados y diputadas que son una buena cantidad de anotados, por eso les pido a los colegas que se rijan a los 5 minutos. Se le concede el uso de palabra a la diputada nacional Olga Ferreira de López.
Muchas gracias, señor presidente. Me voy a ajustar a lo que usted acaba de mencionar. Hoy me quiero referir al tema de las pensiones graciables. Como ya saben, que es muy recurrente en este plenario, sin que hasta la fecha esta honorable Cámara se haya responsabilizado debidamente de la implicancia que tiene. El año pasado mi partido, Patria Querida, presentó una investigación a la Cámara de Senadores sin que lastimosamente haya producido algún resultado. Así que hoy me permito traer a esta honorable Cámara a fin de que seamos conscientes de lo desprolijo e irresponsable cómo se maneja los fondos estatales. En la gráfica, con la ayuda de la sala técnica, se pueden ver los montos aprobados por año de esta honorable Congreso desde el 2003 hasta el 2007. Podemos observar que entre el 2005 y 2006 llegamos a 86 millones de guaraníes anuales, cifras que se volvieron a repetir en el 2007. En la otra gráfica podemos ver que los beneficiarios aprobados por año, así como la cantidad de leyes aprobadas para el efecto, de nuevo, durante el 2005 y el 2006, podemos observar un número creciente de personas beneficiadas con pensiones graciables, llegando a beneficiar a 81 personas en el mismo año. En vista de estos datos, el partido investigó con sus asesores acerca de las pensiones graciables para dotar de mayor conocimiento. ¿Cuáles son los criterios utilizados para otorgar las pensiones graciables? ¿Existe perspectiva de género? ¿Cuáles son las obligaciones adquiridas por el Estado a largo plazo? ¿Proyección económica de la inversión? ¿Y se están aplicando los principios constitucionales de igualdad y justicia social? Con respecto a la perspectiva de género, se aprobaron pensiones para 172 mujeres y 137 hombres. Sin embargo, el promedio de asignación para las mujeres fue de guaraníes 894.737 frente a un promedio de asignación de 1.051 millones. ¿Qué podemos inferir en estos datos? Que la mujer ve afectada siempre por la arbitrariedad que se utiliza en esta Cámara para la adjudicación de los montos de pensiones, ya que si tenemos en cuenta que habitualmente la mujer es la que tiene la responsabilidad familiar a su cargo como hijos, nietos, etc., no se comprende por qué en promedio percibimos menos que los varones. ¿Cuál es la proyección en base a las obligaciones adquiridas para el Estado? Si partimos, colegas, del monto aprobado a pagar por mes del 2003 al 2007, asciende a la suma aproximada de los 295 millones aproximadamente. Si proyectamos solo del 2008 hacia adelante, sin tener en cuenta lo aprobado,
colegas.
Creo que este tema no es importante, pero me veo obligada, señor presidente, a dar estos montos. Si proyectamos solo del 2008 en adelante, sin tener en cuenta lo pagado hasta el 2007, si no se hubiera aprobado ninguna pensión graciable más, teniendo en cuenta que en Paraguay la perspectiva de vida es de 74 años, el Estado, con las pensiones aprobadas hasta el 2007 y hasta que los beneficiarios cumplan la expectativa de 74 años, pagará un monto de 91.026 millones de guaraníes. Este beneficio lo recibirán solamente 300 personas. ¿Qué podríamos hacer si trabajáramos y entregáramos en forma justa este dinero para beneficiar a la población. Podríamos construir 3 hospitales geriátricos de alta especialización totalmente equipados con 120 camas cada uno. Podríamos crear unidades especializadas en atención geriátrica en 5 hospitales regionales. Podríamos fortalecer el sistema de farmacias sociales para dar medicamentos y comida geriátrica en forma gratuita y o a bajísimo costo a toda la población mayor de 65 años. Podríamos crear un sistema de enfermería comunitario de atención geriátrica para la población mayor adulta en todas las regiones. Es decir, que si ahora estamos beneficiando a 300 personas, con esta inversión podríamos beneficiar a 1000 personas, a miles de personas. Queridos colegas, invirtamos los recursos del Estado en forma no discriminativa, asegurando los principios de igualdad y justicia a toda la población. Gracias, señor presidente, y espero que mis colegas tengan el respeto que siempre tengo yo cuando se utilizan los 5 minutos. Por lo visto que no les interesa este tema porque estamos repartiendo la plata de las personas como la cajita feliz, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Artemio Barrios. Concedido.
Señor presidente, honorable cámara, haré y maceja Eva, de que el presidente Fernando Lugo es un falso profeta, un lobo feroz vestido de cordero. Ha estado ahí algunas personas embriagadas con las mieles del poder o defenderse, porque antes cogían ambobula y bolsillo, o algún escuálido escudero que siempre sale al paso. Ya se sacó Garay, irresponsable, que funge el presidente de la nación, cuando era obispo de la Iglesia Católica, con una hipocresía que raya la locura, ha sometido a mujeres inocentes usando su autoridad para saciar sus bajos instintos. Con un halo de santidad ha ganado la presidencia de la República. Ja, entre mala San Francisco de Asís, hasta donó su sueldo y dejando en la miseria, en la hambruna, a sus hijos, que hoy tiene que reclamar ante la justicia y ante la ciudadanía el pan de cada día. ¡Qué miserable presidente tenemos! Dañó la imagen de la República del Paraguay por internet. Oye, Jezapa o Parupi y todos los programas cómicos mundiales se refieren al presidente Lugo. Oye, Pucanda, hey, solamente de Lugo, sino del Paraguay. Cocaíno y Cuaimba de Paullapota suspendió su viaje a los Estados Unidos. Oye, Pucapaiteta, ese Amoguri. Con bombo y platillo, su canciller, Nijo Pepiren de Ipuacadema, anunció que se va a reunir con el presidente Lula a fin de mes. Suspendió ese viaje. ¿Qué Lula le va a dar pelota a este presidente? Inmoral. ¿De qué autoridad moral puede hablar? Dañó la imagen de la República y habló siempre sobre soberanía en el tema de Itaipú. Jajombo Sigurí casó como siempre a Hugo Chávez, su mentor, el que le dio plata para su campaña electoral y vendió nuestra soberanía en tema de petróleo. Oyapó, gran negociado. Va a salir totalmente desprestigiado, pero muy, muy multimillonario en 5 años. El falso profeta demostró siempre el desprecio hacia la gente que le rodea, su desprecio al vicepresidente de la República, no es ningún secreto, su desprecio hacia los ministros a quien ha destituido, y muchos de ellos le ha bancado también su campaña, como Heiseke, y a otros le sacó con mensaje de texto. Un presidente hipócrita, sin vergüenza. Japea la GIA, los congresistas han traicionado al pueblo, pea jamoa hasta hace una semana. Jacobo U del ambiente religioso, o Eustacio de la Octava, cada ocio donde vaya a padecer la escuela. Pero recola y mérito. Jaela y Cuñangüera y suegro que hay parientes que van a dar la elección de y hoy la líder al cuyandi. Japeisa ojo asegurar la recutú sin mucho esfuerzo. Entonces, estamos ante un falso profeta, un lobo feroz como presidente de la República del Paraguay. Jajaetan de Fernando Lugo, el reencauzarla en el rumbo. Hay actuar como un presidente democrático. Ja, anide, cuánto iba a acusar a conspirador. Debo ir con conspirar en contra. Si hubiéramos sido un poco más implacable, ya se le podía haber sometido a un juicio político. Somos generosos porque somos democráticos y queremos que la nación resurja dentro del marco del respeto a la Constitución, a las leyes. Así es que no va a haber juicio político, pero el político sin juicio está en el Palacio de Gobierno. Y nos faltará alguna cotorra que le defienda, con voz de lechuza. Realmente el pueblo paraguayo se merece mejor suerte. Jaume siempre defendía los derechos de los niños, de los ancianos, que pea jamoa, ombotipay, yurú, porque hay valija. Y valija, y valija. Por eso la aduana no recauda más. Al niñero López Perito, que supuestamente es un superministro, su papel es comprar periodistas, comprar prensa, comprar programa de radio y político. Al menos hoy en día una senda y por para los peperitos, pero de ahí en el tiempo te dejó. ¿Qué, compañero? La suerte de la República está en manos de los hombres democráticos y probos, de los hombres y mujeres que anhelan un presente y un mañana mejor. Paraguay está desacreditado porque su presidente es un hombre que ha perdido credibilidad moral. Jaupambae. Y por último, le digo a este país cojudo, maneja con más moral el gobierno. Da y gusto. Ñañe genoi de todo el país, oñe por anduña, deben va para situación y del exterior, en vez de estar hablando de grandes proyectos, de grandes realizaciones a favor del pueblo. Hasta hoy en día, y sostengo, ni un metro de ruta, ni oye Japón, ni Petey Puente. Ni Petey Tatacuá. Japea, Lañanere, Tame, Ojaroa. Amauao, Artemio Barrio, Campesino Cordillerano, Jaén de Fernando Lugo. Daipori, Ovevía Andes. Si vamos a defender la Constitución Nacional y exigimos también que haya seguridad en la República y que este lorito o al ministro del Interior renuncie y podamos vivir felices. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado.
Siguiente orador.
Le pido a los colegas para que retomemos el orden. Y una vez más, encarecidamente a los oradores que respeten los 5 minutos y también le escuchemos a los colegas, cada uno tendrá su turno. Diputado Nacional José López Chávez.
Muchas gracias, señor presidente, honorables miembros de esta Cámara. Bueno, evidentemente en dos fases quiero hacer el discurso que me toca hoy. Quiero rememorar el 23 de abril, Día de la Caballería, Día de San Jorge, y específicamente en honor a aquellos mártires paraguayos que han muerto por la heredad nacional, aquellos jinetes de caballería que han acompañado al Mariscal López hasta la postrimería de su muerte en Cerro Corá y han sabido defender a carta cabal la heredad nacional y por sobre todas las cosas la enseña patria que jamás ha caído de sus manos. Igualmente, Quiero recordar a aquellos jinetes de caballería que han dado su vida en los cañadones chaqueños, allá donde no hay agua, para defender precisamente la soberanía nacional. Igualmente, quiero dejar en claro y rendir mi homenaje a aquellos soldados de caballería también que han muerto el 2 y el 3 de febrero del año 1989 para traer la democracia a nuestro país. Y en ese sentido también valoro la importancia del trabajo realizado por un gran general de caballería, un buen amigo y por sobre todas las cosas un hombre patriota, el general Lino Oviedo. Por eso, en esos términos también, quiero, en honor a la memoria de los muertos de caballería, quiero brindar un sincero homenaje a un gran líder y por sobre todas las cosas, a un gran héroe de caballería, en el nombre del general Bernardino Caballero, quien lleva el nombre en el frontispicio de la primera división de caballería. Un homenaje póstumo a todos los soldados de caballería en su día, señor presidente. Por otra parte, quiero hablar sobre un tema muy crucial y muy importante y que una vez más lleva adelante el presidente de la República, Fernando Lugo. Y para graficar estos hechos voy a pedir a la Comisión Técnica acá que pase. Gobierno continúa mintiendo sobre el tema de los tratados. Estamos hablando del tratado energético sobre lo que se refiere a Petropar y PDVSA. El gobierno sigue mintiendo sobre el tratado de seguridad energética firmado por Fernando Lugo y por Hugo Chávez el año pasado, mientras la Cancillería dice que ya envió a la Presidencia los 12 acuerdos y el tratado. El Ejecutivo señala a través de López Perito que ya enviaron al Parlamento. El Secretario General del Congreso a su turno desmiente este señalamiento. Evidentemente se firmó un contrato, un tratado. Se firmó un tratado precisamente en agosto del 2008. Apenas subido el presidente de la República. Imagínense, sin pasar por el Congreso Nacional. Yo me pregunto, y le pregunto al presidente de la República, que se llena la boca diciendo y hablando de la soberanía energética de Itaipú, ¿no está haciendo acaso un doble discurso? ¿No es una doble moral cuando se habla de la soberanía energética de Itaipú? Sin embargo, se está queriendo entregar a PDVSA, vendiendo, regalando lo que es precisamente Petropar, un tema energético clave para la seguridad nacional. Y ahora, de ahora en más, según lo que propone este acuerdo, prácticamente vamos a depender totalmente de Chávez, vamos a depender totalmente de un gobierno extranjero. Y eso realmente es grave. Y lo más grave aún es que el presidente de la República, Fernando Lugo, una vez más pisotea la Constitución Nacional y desprecia a las instituciones encargadas del cumplimiento y de velar por la vigencia del Estado de Derecho consagrado por la propia Carta Magna de la Nación. No remite al Congreso Nacional como debe ser y como establece la Constitución Nacional. Una vez más, firma tratados y acuerdos internacionales a espalda del pueblo paraguayo y a espalda precisamente de los representantes del pueblo, violando flagrantemente la Constitución Nacional y la ley de la República. Quiero decirle al presidente, a todos los colegas y a la opinión pública en general, que tal vez no sea causal de juicio político el tema de los hijos, pero sí es causal de juicio político el incumplimiento notorio, notable y consuetudinario de la Constitución Nacional y la ley de la República. Lo que el presidente juró cumplir y hacer cumplir, y si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden, dijo. Acá estamos los representantes de la patria, acá estamos los representantes del pueblo, que podemos demandar en cualquier momento, porque son evidentemente lesiones constitucionales graves, lesiones irreparables a la soberanía nacional y por sobre todas las cosas, lesiones graves a los derechos de la República, a la independencia de esta República. Ahora, con este tratado, imagínense lo cínico que es el presidente de la República. A la prensa le dijo: yo quiero ver ese tratado, me da risa. Quiero ver dónde está el tratado. Y ahí está su firma en el tratado. Imagínense lo sinvergüenza, lo cínico que es este señor. Así como no reconoció a ninguno de sus hijos, así mismo desconoce lo que ha firmado aquí en el tratado. Por ello, y para finalizar, señor presidente, honorable miembro, yo creo que lo más digno que puede hacer Lugo, a más reconocer a su hijo, es precisamente renunciar al cargo de presidente de la República. Gracias, presidente.
Muy bien. Diputado nacional Hugo Capurro.
Queridos colegas, una vez más queremos entrar en el tema de Yacyretá. Mostrarle que Carlos Cardoso y su gente de medio ambiente mienten al desconocer lo que ocurrió en el arroyo Aguapeí. Le queremos mostrar algunos filmes donde Carlos Cardoso y Tisiu de medio ambiente dicen desconocer que hubo mortandad de peces en el arroyo Aguapeí cuando técnicos de la EBI se fueron a comandar el equipo y a enterrar los peces para que la denuncia no pueda correr. Entonces le queremos mostrar que este señor le sigue mintiendo al pueblo paraguayo y pedimos que en su interpelación sea censurado. Este señor se caracteriza por sus malos manejos administrativos, donde podemos ver en los diarios de ayer donde en el PAL COVID él ha gastado más de 8 millones de guaraníes para en el carnaval de Encarnación, ha gastado en la fiesta de la tradición misionera 4 millones de guaraníes. También ha dado a algunos habitantes alrededor de la placita, como hoy vemos en el diario ABC, 100 millones de guaraníes. Este señor sigue pifarrando la plata del Estado. Por eso le queremos mostrar que este señor miente y no podemos permitir que siga al frente de la institución. Gracias.
Diputado nacional Luis Haitín.
Presidente, paso.
Diputado nacional Ariel Oviedo.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, muy buenos días. Bueno, en realidad el tema del señor Fernando Lugo y todo el Poder Ejecutivo en general, creo que además está ya a hablar, es indiscutiblemente ya una vergüenza nacional. Ya comenzó desde la época en donde un secretario se vio envuelto en cuestiones donde habían fiestas de transvertidos, que no tenemos nada en contra, ¿verdad? Pero creo que siendo una figura pública uno ya debe dejar de emitir opiniones como, por ejemplo, yo personalmente creo, porque en realidad al ser una figura pública ya representa no solamente a un partido sino a todo un pueblo. Entonces ese tipo de defensas no creo que ameriten justificar actitudes y comportamientos de ese tipo. Ya está más que definido que es el gobierno de la vergüenza, porque el presidente Lugo no fue un buen sacerdote, como ya está comprobado, no es definitivamente un buen padre, como está comprobado, no es definitivamente un buen amigo después de haberle hecho lo que le hizo, por ejemplo, a un tipo que apostó a ciegas en su gobierno como señor Martín Heise, que en donde asquerosamente le engaña diciéndole no, tranquilo, andate a Alemania, andá a negociar por el pueblo paraguayo, andá a vender nuestros productos, vos nadie no te va a cambiar, y resulta ser que cuando está por reunirse con autoridades y empresarios de relevancia en Europa le comunican por teléfono, ni siquiera tiene la delicadeza de hacerlo en persona, de que él ya es destituido estando a no sé cuántos kilómetros de Paraguay y encima habiéndose ido en representación del pueblo paraguayo, porque al fin y al cabo es un ministro que representa al pueblo paraguayo, ¿verdad? No solamente contento con eso. Resulta ser que ella tampoco tiene la vergüenza de poder reconocer una vez por todas todo lo que todos los hijos tiene por ahí, ¿verdad? O sea que indiscutiblemente el gobierno paraguayo por parte del Ejecutivo se lleva el título de vergüenza nacional, y eso no lo decimos solamente nosotros, sale en todos los periódicos del mundo. Así que hablar de Lula y hablar de todo el Ejecutivo en realidad ya no tiene sentido. Tratemos ya sencillamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Parlamento Nacional, de honrar a esta República tratando de darles proyectos de leyes que le beneficien, tratando de trabajar en favor de ellos, porque estamos viviendo una anarquía en el Ejecutivo, lastimosamente. Volviendo a un tema que realmente tiene relevancia, quisiera felicitar también por el Día de la Caballería a todos los oficiales de caballería, que sin duda fueron piezas fundamentales para poder continuar siendo paraguayos en nuestra República en las diferentes guerras que nos tocó vivir. También no puedo dejar pasar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde la mayoría de las personas conocen la propiedad intelectual en lo referente a los derechos de autor, patentes, diseños industriales y marcas, pero todavía son muchos quienes consideran que la propiedad intelectual no tiene mucha repercusión en sus vidas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, más conocida como OMPI, instauró el año 2000 el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La fecha elegida fue el 26 de abril, por ser el día en que entró en vigor en 1970 el convenio que establece la OMPI. La mayoría de las personas no se cuestiona su relación con la propiedad intelectual, pero como destaca la OMPI, gracias al derecho de autor, más conocido como copyright, podemos escuchar obras musicales y contemplar obras artísticas, cinematográficas y literarias. Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el poder del ingenio es nuestra mayor esperanza para restablecer el delicado equilibrio entre nosotros y nuestro entorno. Es la única arma de la que disponemos para hacer frente a este desafío mundial, y la que nos permitirá pasar de las grises tecnologías del pasado basadas en el carbono a la innovación verde del futuro, sin emisiones de dióxido de carbono. Es una oportunidad para reforzar en todos los paraguayos la importancia que tiene el respeto por las creaciones de nuestros autores, y desde este cuerpo legislativo debemos contribuir a la construcción colectiva del mapa de la lucha contra la piratería. Nos unimos, pues, de este modo al Día Mundial de la Propiedad Intelectual en la convicción de que nuestra sociedad cada día tendrá más conciencia sobre la importancia de la misma. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Nacional Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Antes de entrar al tema que pretendo abordar, quiero recordar también hoy que es el Día Mundial del Libro, así como nuestro ejército, la caballería, forman parte de las glorias pasadas del Paraguay. Nuestro futuro está inescindiblemente unido al libro, a la cultura, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología. Así es que, entonces, recuerdo y destaco hoy el Día Mundial del Libro, y como presidente de la Comisión de Educación, instar a todos los paraguayos a leer mucho, porque, repito, nuestro futuro está inescindiblemente ligado al conocimiento, a la cultura. Señor presidente, honorable Cámara, yo creo que el presidente de la República da suficientes motivos como para ser criticado, para ser denostado, que no hace falta inventar hechos. El tema de Petropar es de público conocimiento que lo que está en vigencia es un tratado firmado por Nicanor Duarte Frutos en el año 2004. Y el Congreso Nacional es el Acuerdo Energético de Caracas, firmado en el año 2004 por Nicanor Duarte Frutos y aprobado por el Congreso Nacional en el año 2005. Este es el único tratado que está en vigencia Y el actual presidente de la República lo que ha hecho es firmar un protocolo de enmienda a este tratado. Este protocolo de enmienda a este acuerdo firmado por Nicanor Duarte Frutos ha sido remitido al Congreso Nacional en fecha 22 de octubre del 2008 para su consideración y aprobación. Acá tengo en manos, con mesa de entrada en la Honorable Cámara de Senadores, 22 de octubre del 2008. Este protocolo de enmienda hasta hoy no lo ha tratado el Congreso Nacional. Si tanto nos preocupa la situación de Petropar y nuestra dependencia supuesta de PDVSA o de Venezuela, tratemos este protocolo y que el Congreso Nacional se expida sobre este tema. Los demás acuerdos firmados, incluido el acuerdo de seguridad energética, las llamadas cartas de intención en San Pedro, no están en vigencia. Fueron firmados estos acuerdos, pero no fueron sometidos para su aprobación al Congreso Nacional y por lo tanto no están en vigencia. Y cualquier iniciado en derecho internacional público sabe perfectamente que muchas veces los gobiernos firman tratados, inclusive en congresos internacionales, en conferencias internacionales, ad referéndum de sus respectivos congresos. Y si los congresos no ratifican, esos tratados no entran en vigencia en los países. Esto es muy elemental. No hace falta ser especialista en derecho internacional público. Es más, estos acuerdos firmados en San Pedro en este momento están en revisión por el Poder Ejecutivo. Y si no los ha sometido hasta ahora al Congreso Nacional, es porque efectivamente los están revisando y no están en vigencia, no obligan al Paraguay. ¿O cuesta tanto entender esto? En el tema de Petropar, sabemos perfectamente y se tienen datos concretos. En el año 2006, cuando esta empresa presidía el ingeniero Armando Rodríguez, la deuda era de 142 mil millones de dólares. De este monto de 142 mil millones de dólares, 42 mil millones, para el año 2008 asciende a 355 mil millones de dólares, que es la herencia que recibe este gobierno. Todos sabemos que desde el 2006 al 2008 la empresa ha sido dirigida por el ingeniero Alejandro Takahashi. Es decir, el mayor endeudamiento de Petropar se dio entre los años 2006 y 2008. Y esta es la principal razón por la que hasta ahora no se ha cerrado un acuerdo definitivo con PDVSA, porque el gobierno va a auditar esta deuda. Esta deuda de Petropar será auditada y se pondrá en conocimiento de la ciudadanía paraguaya la situación real y, por sobre todas las cosas, si esta deuda es legítima y si legítimamente puede obligar al pueblo paraguayo o hay funcionarios de gobiernos anteriores que deberán rendir cuentas y de alguna manera devolver al pueblo paraguayo lo que se le ha sacado de manera ilegítima. Gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de palabra a la diputada nacional Blanca Duarte.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. Nuevamente quisiera referirme hoy a este caso tan sonado, tan criticado por algunos y defendido por otros. Un tema que se impone nuevamente, me refiero a la obligada declaración de paternidad de Fernando Lugo, aún siendo obispo y que al parecer los comentarios no van a cesar como quisieran algunos, porque van apareciendo más niños, más madres que claman de él justicia. Hemos escuchado a algunos alcahuetes colaboradores de él tratar de justificar este hecho. Otros senadores cepilleros manifestando que estas acusaciones son infundadas y que incluso se faltó al respeto de la investidura del presidente por ser totalmente privado el caso de su paternidad irresponsable. Sin embargo, señores, no se puede negar que desde el momento en que Fernando Lugo se constituyó en una figura pública con el más alto rango, nada menos que presidente de la República, todas sus acciones privadas pasaron a ser también públicas, aunque así no lo quieran algunos. Él como presidente tiene un compromiso de ser el garante y otorgar la protección a todo el pueblo paraguayo. Pero aquí ya no es precisamente el que haya concebido un hijo teniendo sotana lo grave. También aquí se quebrantó algunas normas. Y de hecho, el pueblo católico se sintió grandemente decepcionado con Fernando Lugo. La propia Constitución Nacional dice que los padres tienen derecho a la obligación de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores y que serán penados por la ley en caso de incumplimiento. También nos dice que el Paraguay es un Estado social de derecho que debe garantizar el respeto a la dignidad humana. Y en este caso particular, se ha violentado la dignidad de una mujer, sus derechos, se violentó a la familia, se ha discriminado a la mujer, se violentó el derecho del niño y por tanto se ha violentado también el Estado social de derecho. Y hoy no me va a sorprender que alguien nuevamente trate de defender lo indefendible, tal vez atacando a todos quienes hoy criticamos a Lugo diciendo por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle que no tenemos autoridad moral, que nos creemos puritanas, puritanos, santos o impolutos? No es eso, no va por ahí. Fernando Lugo no es un ciudadano común. Y es que no se esperaba pues que un hombre como Lugo, siendo un alto obispo de la Iglesia Católica, proveniendo incluso de una de las instituciones más creíbles y sabiendo que pasó por aulas de un seminario, con todas las oportunidades de una educación incluso privilegiada, donde se supone que pudo haber internalizado los valores morales, éticos, espirituales, tenga que aprovecharse y seducir amparado por estas cualidades a mujeres jóvenes, jovencitas, que por su corta experiencia tal vez han caído en sus redes, tal vez haciendo creer el propio Lugo en ese momento a las jóvenes que no es malo, ni golpearán su conciencia acostarse con un obispo o con un santo. ¿Y dónde está la sensibilidad humana que debería adornar a un pastor de la iglesia cuando entonces? Ah, y también no es el caso de querer tapar esto haciendo, como hizo algunas, haciendo un paralelismo con hechos de corrupción, abuso de poder de 60 años de robo. O algunas, y si se hizo el robo no fue solamente responsabilidad del Partido Colorado, porque hubieron desviaciones de recursos del bien del Estado, que no precisamente los colorados hicieron. Y la corrupción tiene una rica historia, mucho antes de los 60 años del gobierno colorado. Pero igual vamos a contestar, y yo me voy a permitir contestar a aquella pregunta que se hizo en este mismo escenario. ¿Quién es el padre de la corrupción? Pues el padre de la corrupción es Fernando Lugo. ¿O acaso no es corrupción la falta de lealtad a una institución religiosa? ¿Acaso no es corrupción ocultar su verdad bajo una sotana? Estafar, engañar al pueblo, robarle a alguien su juventud, manipulándole y privarle de su libertad. podrán decir muchos, pero esto no afecta a la gobernabilidad del país, pero afecta a la imagen de nuestro país. Y esta inconducta que demuestra claramente Fernando Lugo es que ha sido su vida siempre un desorden. Siempre habrá primado en su vida personal el desorden, y más aún en su condición de representante de la Iglesia Católica, porque cada día se delata el lado oscuro de su vida, o será que esa es su verdadera personalidad. Y en consecuencia este mismo desorden aflora en su manejo desprolijo de las instituciones públicas, su postura inestable, la informalidad con que se maneja con sus ministros, la descoordinación, el manoseo que hace a su vicepresidente, una falta total de oficio en el manejo de las cuestiones del Estado, señores. Y como mujer, y aclaro que no hago como mujer colorada, sino como mujer, madre, hija y esposa, me pregunto si nuevamente mis congéneres que ocupan altos cargos van a decir otra vez que Lugo es un gran héroe, que hay que felicitarle por su actitud de valentía, si reconoció su paternidad obligadamente. Ojalá que ya no digan, me parece sensacional, o este es el Paraguay que queremos, o que quieran comparar algunas este atropello a la dignidad de la mujer con frases o palabras que alguna vez un gobernador usó, el de apatucar, sin ninguna intención de ofender ni denigrar a la mujer, tal vez en una circunstancia un poco jocosa y lejos de atropellar la dignidad de una mujer, como lo hizo Lugo. Y quién sabe si en aquella oportunidad alguna mujer colorada no le reclamó a ese gobernante por esa forma de hacer broma, solo que aquello no tuvo prensa y por eso algunas mujeres no se dieron por enteradas. Desvergonzadamente pasan por la pantalla de televisión propaganda con auspicios de Itaipú Binacional, en la que muestran rostros de sufridas criaturas, golpeadas, abandonadas, desamparadas, pobres y marginadas por la corrupción y la injusticia de quienes ostenta el poder político y el poder económico. ¿Acaso son aquellos los hijos de Lugo, con Viviana Carrillo o con Benigno de Leguizamón, o de otros hijos que vendrán? Que dicho sea de paso, tantos criticaban los oficialistas actuales en su época de oposición, que estos gastos que acarrean tales minutos en televisión podrían haber sido utilizados para el bien del pueblo y no para una basura política tal como lo están haciendo ahora. Finalmente, el que prometió el cambio sí que lo hizo, pero un cambio para mal llamado crisis social, que afectó a los principios y valores de la comunidad, que afectó a la familia paraguaya, dejando en ridículo a nuestro país, exponiéndole a nuestro país a ser motivo de burla, de ironía y hasta de joda. Este señor presidente desgradó al pueblo paraguayo. Compañeros, colegas, creo que desde aquí debemos nosotros constituirnos la voz de los que tienen miedo, de los oprimidos, de los que claman justicia y de aquellos que son obligados a vender su silencio. Y me anticipo finalmente a decir que no debemos preocuparnos sobre los hechos que le van sucediendo al presidente de la República y en su entorno. Porque dice un refrán, quien mal anda, mal acaba. Muchas gracias.
Muchas gracias. Diputada Emilia Alfaro.
Muchas gracias, señor presidente, compañeros. Pedí la palabra para comentar lo que un amigo me había enviado por email y me llenó y realmente me hizo también reflexionar cuántas veces en estos días hemos utilizado términos que no correspondían. y me incluyo. Y decíamos si nos estaban mintiendo nuestros padres, nuestros maestros o los gobernantes de aquel tiempo, de los religiosos y periodistas de tiempos pasados. Y me envía porque se tomó el trabajo de buscar en el diccionario lo que significa honesto, decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, recto y honrado. Eso es el significado de honesto. Decente, honesto, justo, debido, correspondiendo esto conforme al estado o calidad de la persona, lo que significa decoro, comportarse con arreglo a la propia condición social o cargo, corresponder con actos o palabras a su estimación o a su merecimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino que debe parecer honesta? Honor, cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. Honra, estima y respeto de la dignidad propia, buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito. Valiente, el que vale, robusto en su línea, eficaz y activo en su línea física o moralmente. Privado, que se ejecuta a vista de pocos, que se ejecuta al nivel familiar o domésticamente sin formalidad o ceremonia alguna. Particular y personal de cada uno. ¿Cuán particular y personal es un acto que afecta la vida de otros, que a la postre resulta ni ser familiar ni ser doméstico? Y en algunos casos, ni el suicidio es considerado particular o personal. Y por último, privar, despojar a uno de una cosa que poseía o despojar de su derecho. Es necesario advertir que privar a alguien de algo que le corresponde no es igual a un acto privado. Y comparto con este amigo, porque decíamos entonces que nuestros padres, nuestros maestros, los gobernantes, los religiosos y los periodistas había sido que tenían razón al utilizar correctamente estas terminologías, lo que hoy la vemos desvirtuadas. ¿Y por qué traigo esto? Porque está siendo testigos de estas series de denuncias y pedidos de reconocimiento de paternidad que involucran a figuras públicas e inclusive a nuestro presidente de la República. Y hay varios aspectos que tenemos que considerar en estas denuncias. El aspecto judicial, considero que si son denunciados, que si los denunciados no asumen los compromisos derivados de sus actos, ya la justicia se expedirá sobre los mismos. Así que en este aspecto, como parlamentarios, representantes de un pueblo que confió en nosotros, nuestro deber es vigilar más que nunca que todos los procedimientos se realicen acorde a derecho. En relación a lo político, ya mucho se habla, pero considero que como deber de parlamentarios es exhortar a un análisis racional, a que puedan, con experiencia, también tomar micrófono y que nos ayuden a comprender aristas políticas que muchas veces a lo mejor escapan de nuestra comprensión. Sin embargo, hay un aspecto que considero que no ha sido tratado adecuadamente y que como mujer, como madre, como presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género, no puedo ignorar. Y me refiero al aspecto humano, ese aspecto que llega profundamente a estas mujeres y los niños involucrados en las denuncias. detrás de cada una de estas mujeres y de los niños que van revelándose día a día, hay una historia que debe ser protegida. Hay derechos que deben ser protegidos. Porque la identidad de un ser humano no está conformada solamente por el nombre y el apellido, la nacionalidad o una familia. Está conformada por la relación a un contexto inmediato. La historia de un niño constituye una estructura para su personalidad equilibrada y sin riesgo de grandes conflictos emocionales. El desarrollo integral de un ser humano está en su identidad y es sumamente importante para un desarrollo mental saludable. Por tanto, es así que incluso niños y niñas adoptadas, para ellos se garantiza la posibilidad de conocer su origen biológico. Por tanto, exhorto, queridos colegas, así como a los medios de prensa, a tratar con respeto a la privacidad de las mujeres y los niños envueltos en las denuncias. No agreguemos al sufrimiento del abandono y de los abusos personales de los que fueron objeto el sufrimiento de un ignominioso espectáculo público. Este cuidado de pudor y de la privacidad no tiene por qué hacerse extensivo a los hombres que están involucrados. Al contrario, debemos someter y que se sometan estos hombres al escrutinio público y que cumplan su deber. Estos derechos de la privacidad están en los artículos 16 y 17, que nos habla perfectamente de que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques. Y el artículo 17 reconoce, los estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedente de diversas fuentes nacionales, en especial la información y material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral, su salud física y mental, para lo cual alentarán a los medios de comunicación a difundir información, materiales de interés social y cultural para el niño y promoverán cooperación internacional para la producción, el intercambio, la difusión, todo esto en favor del niño, del favor de sus derechos, pero lo más importante, defender la privacidad. Muchos son denunciados. Y muchos, yo sé que van a tomar conciencia, padres irresponsables que aluden sus compromisos. Estos actos nos deben llevar a un compromiso mayor como parlamentarios, como misión, como lo dice la Constitución Nacional, cuál es nuestro juramento, el de velar porque se cumplan las leyes, los compromisos, los convenios firmados internacionalmente. Y debido a la seriedad del asunto, que no queda, para no quedar en la mera exhortación y las denuncias, solicitar al Registro Civil informes sobre el porcentaje de niños y niñas sin reconocimiento paterno. Así también al Ministerio de Educación por el rendimiento escolar relativo a los niños en esta situación. Como madre consciente que nada sustituye a lo que hagamos, nada sustituye plenamente a un padre amoroso y responsable del cuidado de sus hijos, pero creo que con los informes tendremos los elementos para juzgar con rigor la extensión y la profundidad del problema y así buscar desde este poder del Estado poder disminuir los efectos derivados de la paternidad responsable. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Diputado Nacional Pedro González.
Sí, gracias, presidente. Escuchamos muchas formas de atacar al presidente por parte de la oposición. El amigo Artemio Barrios lo llamó el lobo feroz, Borevipa y Cojudo. otros más serios lo llaman de gobierno de la vergüenza. La diputada Emilia también hizo una excelente exposición. Sí, creo que tienen razón de alguna manera. El presidente cometió muchos errores como cualquier ser humano, estoy seguro. Pero aquí en la Cámara de Diputados de repente algunos estamos actuando como fariseos que quieren condenarlo a cualquier precio. Pero me pregunto, ¿será que en esta Cámara de Diputados existen personas impolutas, santas, que nunca se equivocaron en su vida privada? Estoy seguro que muchos de los aquí presentes tienen denuncias por filiación, por prestación de alimentos, etc. El apóstol Pablo fue elegido por Dios para evangelizar después de haber perseguido a los cristianos y a la iglesia y se convirtió en una leyenda viva del Evangelio. Reconozco, Lugo pecó como sacerdote, faltó a su estado celibatal, pero hay que reconocer que él es un ser humano, igual que todos nosotros, y de repente no pudo resistirse a las tentaciones de la vida profana. Estas mujeres no le han denunciado cuando él era obispo. ¿Por qué no la han denunciado? Porque en nuestra sociedad sería muy profano tener relaciones sexuales, inclusive hijos con un sacerdote. Pero es diferente tener hijos con un presidente de la República en donde ya existen realmente intereses, inclusive económicos. Yo creo que el presidente de la República no va a huir a su responsabilidad de asumir a cualquier hijo que realmente le corresponda y de asumir la responsabilidad de mantenerlo y de darle todas las orientaciones que necesite. Pero creo firmemente que cerrando este capítulo, quiero pedir a los colegas respetuosamente, dejen de discutir la vida privada de un hombre y nos aboquemos a buscar soluciones a los principales problemas que aquejan al país. Fernando Lugo, con hijos o sin hijos, seguirá siendo nuestro presidente de la República. Aparte de eso, debemos reconocer que es un gran líder porque supo aglutinar a sectores y partidos políticos importantes de nuestro país, convirtiéndose en presidente de la República del Paraguay con el voto de la mayoría de los paraguayos. Debemos concienciarnos que no le podemos juzgar, podemos criticarlo. Acompañémoslo como gobernante, no como sacerdote, porque ya dejó de serlo. Está por más recalcar la transparencia y la honestidad con que se viene desempeñando como titular del Ejecutivo, actuando en beneficio del pueblo paraguayo después de haber recibido un país destrozado, sumerso en la corrupción. No debe ser nada fácil estar al frente para realizar los cambios esperados por el pueblo. Sin embargo, mucho se ha conseguido en estos pocos meses de gobierno, principalmente en ministerios donde están al frente liberales. Aprovecho la ocasión para ratificar el apoyo de mi partido al actual gobierno e invitarles a los amigos opositores que sigamos trabajando por el país. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Nacional de Ollito, Denis.
Gracias, presidente. Como decía alguien, no defienda lo indefendible. Creo que tenemos derecho a defender. ¿Sería indefendible el día de mañana cuando nos demuestre de que nuestro presidente es un ladrón? ¿Sería indefendible el día de mañana cuando nuestro presidente nos demuestre escandalosamente que está defraudando en el sentido económico y quitando el pan de cada día, la salud pública y la educación de nuestros hijos y nuestro pueblo? En ese caso sí, dejaríamos de defenderlo. Pero vamos a seguir defendiendo porque es nuestro gobernante y nuestro presidente de la República, por lo cual fue electo por el pueblo paraguayo. En otro afán de cosas, señor presidente, quiero recordar una fecha muy especial, la de hoy. Un 23 de abril como hoy, fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de las Vegas. También un día como hoy, 23 de abril, nacieron y murieron otros grandes escritores. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al Día del Libro. Hoy por hoy, ¿qué nos aconseja? Sigamos leyendo. Muchas gracias, señor presidente.
Seguidamente,